Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Iba a ser discreto. Dijo la ministra Delgado que iba a ser discreto el traslado de Franco. La tarde de COPE, parte del equipo, estamos viajando a Helsinki para reflejar cuál es el éxito de ese sistema educativo. Así que, porque nos interesan las cosas que realmente preocupan a España, que preocupan a la gente, gente, que es cómo mejorar la educación. Así que esto del traslado de los restos de Franco nos ha pillado de aeropuerto en aeropuerto. Digo que la ministra Delgado aseguró que iba a ser discreto el traslado, y discreto no ha sido. Han puesto muchas cámaras, han cerrado el espacio aéreo, y aquí tiene ya Sánchez este traslado de los restos de Franco que tanto ha buscado. Todo esto comenzó con la ley de memoria histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, que era una ley que no hacía ninguna falta. No hacía ninguna falta esa ley. Es cierto que quien quiera poder buscar y desenterrar los restos de sus familiares debe de tener ayuda para hacerlo, debe de poder hacerlo. Pero para eso no hacía falta una ley de memoria histórica. Y aquella ley de memoria histórica incluía, bueno, un estudio sobre qué hacer con el Valle de los Caídos. Y lo que hizo mal Zapatero lo arregló una comisión formidable que se formó en contra incluso del plan de Zapatero para estudiar qué se hacía con el Valle de los Caídos. Yo creo que hoy es un buen día para retomar las conclusiones de aquella comisión que se formó en su momento, presidida, por cierto, por Ramón Jáuregui. Aquella comisión lo que dijo es que convenía convertir el Valle de los Caídos en una especie de memorial de las 33.000 personas que hay allí enterradas, lo cual es una idea estupenda, y recomendaba, eso sí, la salida de Franco, de los restos de Franco, del Valle de los Caídos. Pero claro, lo recomendaba cumpliendo una serie de condiciones que ahora no se han cumplido, porque lo primero que exigía esa comisión, que ya digo, fue muy acertada y muy ponderada en sus conclusiones, es que hubiese un acuerdo con la familia. Desde que Sánchez llegó al poder, como llegó, sacar a Franco del Valle de los Caídos ha sido una de sus obsesiones, sin buscar consensos, que también era una recomendación que hacía aquella comisión que se creó en su momento, y sin buscar el acuerdo con la familia. Por eso, durante estos meses, el proceso se ha alargado. El proceso ha sido conflictivo, bueno, ha sido un tira y afloja con la familia continuo, que ha habido que recurrir al Supremo. Se puede discutir o no la conveniencia de que Franco siguiera o no en el Valle de los Caídos. Es una cuestión, además, con poquita trascendencia. Lo que es absolutamente cuestionable de Sánchez es que lo haya hecho sin seguir las recomendaciones de aquella comisión, y sobre todo que lo haya hecho con la pretensión de presentar este traslado a los restos de Franco como el último capítulo de una transición que no estaba cerrada. Eso es absolutamente falso. La transición a la democracia está cerrada, la reconciliación entre los españoles estaba cerrada mucho antes incluso de que se iniciara la transición, y la transición fue posible por esa reconciliación. Por lo cual, aquí hay un abuso de la memoria, una pretensión de atribuirse una medalla. Sánchez quiere colgarse la medalla de cerrar una transición que estaba pendiente. No es así. Hoy no se ha cerrado transición alguna. La transición ya estaba cerrada, y bien cerrada. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues contamos también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una declaración institucional, ha subrayado que con el traslado de los restos de Franco desde el Valle de los Caídos al cementerio del Pardo se pone fin a una afrenta moral. Declaraciones que ha seguido Ricardo Rodríguez.
Con la reubicación de los restos de Francisco Franco, según Pedro Sánchez, llega el punto y final al homenaje público del dictador, lo cual era un agravio a nuestra democracia.
España cumple consigo misma. Se pone fin a una afrenta moral, se da un paso más en la reconciliación y nuestra democracia se prestigia.
De manera sutil ha negado el electoralismo y ha dejado claro que queda labor por delante.
Allí fueron conducidos los restos mortales de casi 34.000 compatriotas y muchos de ellos reposan en ese lugar sin consentimiento. Es, por tanto, una infamia que más pronto que tarde deberá ser también reparada.
El valle será, según sus palabras, el recuerdo del dolor y un homenaje a las víctimas del odio.
Y vamos ahora hasta Bilbao, donde un hombre ha fallecido a primera hora de esta tarde tras un tiroteo en plena calle. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
Hola, pues la última hora es que los dos supuestos autores de este crimen se acaban de entregar a la Ertzaintza sin ofrecer resistencia. Se habían atrincherado en un piso de un edificio de Bilbao la Vieja, pero al verse rodeados por efectivos de la Unidad de Intervención Rápida se han entregado. A las 2 de la tarde, estos dos hombres han disparado contra la víctima de 49 años después de una fuerte discusión en plena calle. Algunos testigos aseguran que en un momento de la trifulca, uno sacó la escopeta, apuntó a la cara de la víctima y le ha descerrajado el tiro mortal en la cara.
Y te cuento también que el gobierno descarta ante los sindicatos utilizar un real decreto ley estando en funciones para garantizar a 1 de enero la subida del 2% a los funcionarios. El CESIF amenaza ya con movilizaciones. Susana Moneo.
Los sindicatos, en especial CESIF, reclaman al ministro que utilice lo mismo que para las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, un real decreto ley para garantizar la subida del 2% del sueldo de los funcionarios en 2020, sea cual sea la situación del gobierno tras las elecciones. Sin embargo, Planas era claro.
Un gobierno en funciones no tiene la capacidad de aprobar un decreto ley, como hicimos el año pasado, que incremente los salarios con carácter anterior al 31 de diciembre, a salvo que haya un gobierno investido en España después de las elecciones del 10 de noviembre.
Contrasta con que la ministra de Trabajo dejó ayer la puerta abierta para utilizar el Real Decreto para la subida de las pensiones.
Y ya en los deportes, Fernando Alonso correrá el Dakar. Daniel Asenjo.
Era un secreto a voces, pero se ha hecho oficial hace unos minutos. Carlos Miquel.
Acaba de hablar Fernando Alonso y dice que es el desafío más grande de su carrera deportiva. Ha hablado en inglés ante más de 300 periodistas invitados y la verdad es que está muy ilusionado. También Marcoma, que ha dicho que han dado pocos pasos, pero que de momento está orgulloso de los pasos que han dado para correr y hacer un buen papel en el próximo Rally Dakar.
En fútbol, dos noticias. La primera, la Liga ha recurrido ante los tribunales ordinarios y el CSD que el Clásico se juegue el 18 de diciembre, aunque no van a pedir medidas cautelares. Y la segunda es que la FIFA ha hecho oficial esta mañana que el Mundial de Clubes se jugará en China. Será en 2021 y lo disputarán 24 equipos. Y además recordar que esta noche hay Europa League desde las 7:05 de Ludogorets Español, a las 9 Getafe Basilea y Sevilla Dudelange.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielo despejado y 16 grados en la Puerta de Alcalá. En las carreteras tenemos un accidente de salida por la 5 en Arroyomolinos, además retenciones de salida en la 2 en Torrejón, la 4 en Butarque y Pinto, y en la 5 en Alcorcón. En la M40 tenemos Coslada 3 y está muy densa, la M50 en Las Rozas en sentido A6, en la M30 está regular en la zona de Nudo Norte, y un policía ha resultado herido tras ser arrastrado por el coche de unos ladrones en Vallecas. El agente se percató de que dos personas intentaban robar un vehículo en la calle Arroyo del Olivar. Les ordenó que bajaran y en vez de eso arrancaron el coche y arrastraron al policía sujeto a la puerta mientras le gritaban bájate o te mato. Gracias a otro agente pudieron detener a los dos infractores, el conductor de 20 años y sin carnet y el copiloto de 16. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cuántas tareas eres capaz de hacer en 3 minutos y 20 segundos? No sé, por ejemplo, escribir un correo electrónico a un cliente, prepararte el desayuno, limpiarte los zapatos. Pues mira, 3 minutos y 20 segundos es lo que ha tardado un ordenador cuántico de Google en realizar una tarea que un ordenador convencional tardaría en completar 10.000 años. ¿Eres capaz de procesar esta información en tu cabeza? Porque yo reconozco que a mí me cuesta, ¿eh? Si esto es tal y como lo cuenta la compañía, supondría el inicio de lo que los expertos llaman la era de la supremacía cuántica. Pero claro, ¿qué significa esto? Bueno, pues en unos minutos vamos a intentar explicarlo aquí, en la tarde. La física cuántica, la inteligencia artificial, la robótica son conceptos difíciles de entender para la mayoría de nosotros, pero que se cuelan ya en nuestra vida diaria. A veces no sabemos cómo funcionan, pero los estamos usando, y más que lo haremos en un futuro. Los robots, por ejemplo, serán de gran ayuda para la medicina, para la atención de personas mayores, la asistencia en el transporte, la tecnificación del trabajo, pero claro, también plantean contradicciones y preguntas inquietantes. Por ejemplo, con respecto al trabajo, ¿cómo será ese trabajo del futuro? ¿Seremos totalmente sustituidos por máquinas? Pero hoy en la tarde queremos ir incluso un poco más allá para hablar de las guerras del futuro. ¿Las librarán soldados robot con capacidad para tomar decisiones sobre cómo y a quién disparar? Esto que parece el relato de un mundo distópico quizá no está tan lejos como creemos. ¿Los robots soldados van a ser una realidad? ¿Habrá robots asesinos? Bueno, hay quienes están convencidos de ello, por lo menos esto piensan unas 130 organizaciones internacionales que se han unido para pedir a las Naciones Unidas que deje de desarrollarse este tipo de tecnología. Campaña para detener los robots asesinos, así la han llamado, proponen que se negocie un tratado que los prohíba por considerarlas armas autónomas capaces de operar sin instrucciones humanas. Estas organizaciones aseguran que se está cruzando una línea muy delicada que supera ya lo ético y lo moral. Javier Palanca es doctor en inteligencia artificial, especialista en el Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Valencia. Javier Palanca, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pero, ¿se puede decir que existen ya robots soldados?
Hombre, eso, digamos que es un titular demasiado exagerado. Efectivamente, la tecnología está avanzando mucho y cada vez es capaz de hacer más cosas. Y la inteligencia artificial combinada con la robótica en un futuro nos va a traer cosas impensables. Ahora, estar preocupados por los robots asesinos hoy en día quizás es un poco exagerado, lo cual no quita que haya que planteárselo, haya que legislarlo y haya que estar preparados para ello.
Jorge Alcalde es director de la revista Acuo, es divulgador científico de COPE. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. ¿Exageran, como dice el doctor, también estas organizaciones que han iniciado esta campaña y que han hecho ya esta petición a la ONU? ¿Qué piensas?
Bueno, es probable que exageren un poquito por dos razones. Primero, lo que decía el doctor, claro, la capacidad todavía de autonomía, de toma de decisiones de las máquinas más avanzadas no va a llegar a tal punto como para que tengamos que tener preocupación sobre ella. Y después exageran porque quizá incluso en el caso de que se ocurriese, y yo lo veo de esa perspectiva, dado, teniendo el antecedente de lo que es capaz de hacer la inteligencia natural, la inteligencia humana, pues yo no sé, profesor Palanca, si casi deberíamos fiarnos más de una inteligencia artificial. Todos sabemos los errores que comete un hombre o una mujer con un arma en la mano. Me imagino que una máquina con un arma en la mano o cometerá menos errores, ¿no?
Hombre, serán más precisas, seguro, en algunos campos. De todas formas, yo siempre digo que inteligencia artificial es como término, es el mayor éxito de marketing que hemos conseguido en la informática en muchos años. Porque llamar inteligencia a lo que estamos trabajando hoy en día, pues bueno, es una forma de que se entienda bien, pero al final lo único que hacemos es algoritmos de toma de decisiones, que sepan hacer tareas muy concretas, pero muy pequeñas. Entonces, claro, de ahí a pensar que esa inteligencia pueda de repente revelarse y convertirse en un robot asesino es dar un salto muy grande, lo cual, insisto, no quita que sí se pueden hacer a día de hoy armas inteligentes con una cierta inteligencia y que serían peligrosísimas. Y ahí, por supuesto, estoy muy a favor de legislar y frenar eso cuanto antes. Lo que pasa es que de ahí a hablar de robots asesinos, una vez más es un pequeño salto de marketing, digamos.
Hombre, tal vez tenemos todos en la cabeza Terminator, obviamente.
Claro,
¿no?
Un robot soldado
preparado, obviamente, para darle instrucciones los humanos, pero que en un momento determinado pues tiene tanta autonomía y esa inteligencia artificial es capaz de tomar decisiones por sí misma y se puede revelar o no, vete tú a saber. Pero ya el mero hecho de que pueda tomar decisiones por sí mismo, que esto es algo que me imagino que no será posible en este momento, pero que supongo que es hacia donde evoluciona esta inteligencia artificial. Esto es así, ¿no?
Claro, la inteligencia artificial pues a día de hoy puede hacer determinados razonamientos y al final lo que va a seguir es patrones de comportamiento conforme las hayamos entrenado. Por poner un ejemplo, a día de hoy es muy factible y muy real el pensar en una torreta de ametralladora, por ejemplo, que es capaz de detectar personas y dispararles sin intervención humana. Eso no necesitamos que la tecnología avance más para que eso exista. Creo que no existe, espero que no exista, pero sería factible. Sin embargo, algo que decida quién es bueno y quién es malo y a quién disparar, esto ya es otra cosa. Ya requiere de mucho más, mucha más técnica. Por no hablar de que las inteligencias artificiales también se equivocan y aplican sesgos. Hay muchos ejemplos muy clásicos de sesgos en los que se han equivocado las inteligencias artificiales. Por ejemplo, hay un caso muy conocido, muy curioso, que fue una inteligencia artificial que desarrolló Amazon para evaluar currículums, para contratar a personal técnico. Pues la inteligencia artificial rápidamente aprendió un sesgo, que es que descartaba automáticamente a las mujeres. ¿Por qué? Porque se le había entrenado con un histórico donde habitualmente las personas en tecnología, hoy en día, por desgracia, somos solo hombres, y ese sesgo rápidamente lo aprendió la inteligencia artificial, lo cual, obviamente, ya no hizo nada malo, pero aprendió un sesgo humano que había heredado de nosotros.
Sí, sí, se puede decir que las máquinas son machistas y son racistas, y son en el fondo todo lo que sean los humanos que las programan, o lo que sea el histórico previo. Hay casos, por ejemplo, también de programas de inteligencia artificial que intentaban evaluar el grado de probabilidad de que una persona reincidiese en un delito. Y ese grado en Estados Unidos aparecía mucho mayor si la persona era de raza negra. La razón no es que sea racista la máquina, es que como decía el profesor, con el histórico de antecedentes penales de la población reclusa estadounidense, que es mayoritariamente de raza negra, se había producido pues ese sesgo en la programación de la máquina. Pero claro, las máquinas también aprenden, y además esto es cada vez más fácil. Hoy, Javier, tenemos ya máquinas que son capaces de corregir sus propios errores. Yo no sé si en algún momento determinado eso también podrá ser un punto a favor de estos supuestos robots armados, robots policía, robots soldados, o robots asesinos, como lo queramos llamar, un punto a favor que a lo mejor, una vez cometido un error, estoy poniendo un caso muy concreto, todo lo hemos visto en televisión, por desgracia, policía de Estados Unidos armado, que pues mata en la calle a un inocente de raza negra. Eso es un error que una máquina puede cometer una sola vez. La segunda ya no lo volverá a hacer, ¿no?
Hombre, obviamente una inteligencia artificial en principio nunca deja de aprender y obviamente para cada acto o cada acción que ejecuta espera recibir un feedback para saber si lo que ha hecho está bien, está mal, si ha mejorado o no. Obviamente una inteligencia artificial, al igual que un humano en ese aspecto, podría seguir aprendiendo y mejorando, pero bueno, aún así todo esto es un campo bastante grande porque una de los problemas que existe hoy en día es saber explicar lo que ocurre dentro de una inteligencia artificial. Sabemos entrenarla, sabemos diseñarle los algoritmos para que tomen decisiones, pero luego no sabemos lo que está pasando por ahí dentro, con lo cual validar eso de una forma fehaciente y matemática, digamos, es muy complicado y hay toda una línea de investigación hoy en día que habla de la explicabilidad de la inteligencia artificial, de saber qué está pasando por ahí dentro, para saber hasta qué punto nos podemos fiar de las decisiones que van a tomar.
Las sorpresas que se pueden dar. Yo no sé si es verdad o es un bulo que corre por las redes sociales, pero ¿es cierto que existe incluso un programa de generación de lenguaje que hace unos años tuvo que ser detenido porque las máquinas estaban aprendiendo entre sí un idioma que el ser humano no era capaz de comprender?
A ver, no es mentira, pero tampoco es verdad de eso, efectivamente. Pusieron una serie de inteligencias artificiales a comunicarse entre ellas y ellas rápidamente derivaron en un lenguaje un poco más económico que el humano y que obviamente era incomprensible para un humano, pero eso no significa que eran inteligentes y se habían inventado un lenguaje nuevo, sino que estaban buscando una forma de optimizar ese intercambio de información que hacían. No había inteligencia ahí detrás.
No querían tener secretos entre ellas.
No sé si me estoy quedando muy tranquila con esto que estáis contando, porque claro, si esto lo llevamos al tema de la inteligencia o el robot soldado, hombre, lo que nos asusta a todos es que es una inteligencia artificial con un arma, o que en sí mismo es un arma, ¿no? Jorge, veo que lo ve muy en plano positivo, porque sí, no cometería errores, pero yo creo que para cualquier persona más o menos normal que no sabe tanto de ciencia, pues tenemos nuestras dudas. No nos parece mal que se pueda ya establecer una serie de planteamientos éticos si esto llega. Javier Palanca, doctor en inteligencia artificial, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Venga, buenas tardes.
La verdad es que todo esto no deja de sorprendernos. Te lo adelantaba hace un rato, Google explicó ayer en un artículo publicado en la revista Nature cómo ha logrado la supremacía cuántica. Un ordenador ha realizado en 3 minutos y 20 segundos la tarea que a un ordenador convencional le llevaría 10.000 años. Sería el mayor avance de la historia en computación cuántica, claro, pero ¿esto cómo se explica? ¿Qué es un ordenador cuántico, Jorge? ¿En qué se diferencia de uno normal?
No se os ha ocurrido algo más difícil que preguntar.
¿Hay algo más difícil que la física cuántica?
Que explicar la física cuántica, ¿no? Bueno, la verdad es que es fascinante porque posiblemente el futuro de la computación pase por ahí. Para entender cómo funciona un ordenador cuántico, tenemos que recordar cómo funciona un ordenador no cuántico, un ordenador normal. Un ordenador no es otra cosa que una sucesión casi infinita de transistores. Y cada transistor es una especie de interruptor que dice si la corriente eléctrica pasa o no pasa, como la luz de nuestra casa, enchufado o apagado, pasa o no pasa. Pasa es un cero, se identifica con un cero, y no pasa es un uno. Y todos los ordenadores del mundo funcionan con miles de millones de ristras de ceros y unos que le dan información a los transistores de cuándo tiene que pasar la información y cuándo no tiene que pasar. Y de esa manera pues se construyen los códigos que permiten hacer las maravillas que hoy en día pueden hacer los ordenadores. ¿Te acuerdas? No sé si tú jugabas alguna vez un juego que se llamaba Otelo.
No.
Que era una especie de damas que tenían dos caras, blanca, de juego de las damas.
No he jugado.
Las damas con una cara blanca y una negra. Sí. Y se iban comiendo las blancas a las negras. Pues imagínate que eso es un ordenador normal. Tienes un montón de fichas blancas que si le das la vuelta se convierten en negras. Y tú puedes hacer dibujitos, pues blanca, negra, 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 blanca, blanca, y haces con una cara humana.
Vale.
Así funciona un ordenador. Las caras son ceros y unos. Pero eso tiene un límite, y es que para hacer muchísimas operaciones hay que hacer muchísimas ristras de ceros y unos, y tienes solamente dos posibilidades: o haces ordenadores muy grandes, muy grandes, muy grandes, o haces que las operaciones entren por una puerta muy chiquitita, muy chiquitita. Los transistores actuales son tan pequeñitos que permiten que un teléfono móvil tenga millones y millones de operaciones de ceros y unos. Pero aún así tiene un límite.
Sí.
Y el límite es que llegará un momento en que, por muy pequeño que sea ese ordenador, no podrá hacer ya más operaciones.
Habrá llegado eso, a su tope máximo.
Hasta,
¿no?,
que han inventado la ordenación cuántica, y la computación cuántica permite que las partículas no tengan dos estados, 0 y 1, blanco y negro, sino que tenga 3. Porque en cuántica, en física cuántica, las partículas pueden ser tener un estado, tener el estado B o tener los dos a la vez. Y eso es lo que aprovechan los ordenadores cuánticos.
O sea, que
cuánticos.
En este caso es 0, 1 y 0 y 1 juntos.
Bueno, sí, más o menos. Sería ese el ejemplo. Es decir, en vez de tener ya unas fichitas que tienen solamente una cara blanca y otra negra, tenemos unas fichas que tienen 3 caras. Claro, imagínate la cantidad de nuevos dibujos que podemos hacer con unas fichas que tienen 3 caras en lugar de 2. Antes nada más podíamos hacer burdamente nuestro nombre y la silueta de un perro. Pero si ya tienes 3 caras distintas y puedes combinar esas 3 caras, tienes miles de millones de posibilidades más. Eso es la complicación cuántica. Cada una de las caras, esa llama bit, en los ordenadores normales, en los ordenadores cuánticos se llama qubit.
Qubit.
Qubit. Y cada uno de los qubits tiene millones de posibilidades de combinación con otros qubits. De manera que este ordenador, que se acaba de poner ahora de moda, que funciona con solo 54 qubits, es capaz de hacer 10.000 billones, con B, 10.000 billones de combinaciones diferentes entre esas caras, combinándolas unas con otras. Por eso puede hacer operaciones mucho más complejas y mucho más deprisa que cualquier otro ordenador conocido, y prácticamente no tiene límite. No se conoce el límite físico al que puedan llegar estos ordenadores. ¿Qué ha hecho este ordenador? Este que ha ganado el premio de ser el primero que ha conseguido ganar al mayor ordenador conocido hasta ahora de los tradicionales.
Pues cuéntalo, porque de momento me estoy quedando con la cara sorprendida y con la boca abierta.
Jugar a un juego muy divertido, que es, le daban una ristra aleatoria de números, de millones, de millones y millones de números, y el ordenador tenía que encontrar en esa ristra un patrón de repetición. De repente, pues mira. Esa era la tarea. Es igual que si pones más o menos a un mono a escribir delante de una máquina de escribir, y después de millones de años consigues que el mono escriba el Quijote. Es algo un poco parecido. Por azar, dándole al azar y le sale en un lugar
después
de la
millones
mancha,
de años,
¿no?
Vale.
El ordenador tenía que encontrar ese patrón en la ristra de números. Bueno, pues a la primera ristra de números que les dieron, los dos más o menos lo consiguieron en 200 segundos. Acertaron a la vez, más o menos. Ganó incluso el ordenador normal, fue un poquito más deprisa. Pero conforme se fue complicando, el ordenador normal, que es el más potente que existe en el mundo, empezó a perder. Perdía cada vez más, ganaba antes, lo conseguía antes el patrón, el ordenador cuántico. Hasta que al final tuvieron que parar, porque se dieron cuenta los científicos de que para que el ordenador normal, el de toda la vida, aun siendo el más potente que hemos fabricado jamás los seres humanos, pudiese llegar a completar la tarea que el otro había hecho en 200 segundos, tendrían que pasar, como tú has dicho, 10.000 años de su vida. Así que
te digo difícil. Una cosa. Es una barbaridad.
Es una barbaridad.
O sea, lo has explicado muy bien, ¿eh?
Ah,
no, me parece asombroso que he llegado yo incluso a entender, no sé, los oyentes, espero que también, cómo funciona, ¿no? El ordenador normal para empezar y después el de computación cuántica.
Una última cosa. Sí. Ha habido y hay polémica con esto. Porque digamos que hay otras compañías, concretamente IBM, que no se acaba de creer lo que ha pasado. No sé,
sí, pues, sí,
pero me imagino que Google habrá puesto encima de la mesa una serie de pruebas.
Claro, lo único que dicen es que ese cálculo de 10.000 años puede que haya sido un poco exagerado. Que realmente es cierto.
Es decir, que lo han vendido demasiado bien.
El ordenador cuántico ha ganado al Sycamore, que es como se llama el ordenador de IBM, este más potentísimo. Sí, le ha ganado. Le ha ganado, y la diferencia es si le ha ganado por 1.000 años, por 2.000, por 10.000 años.
Ah, pero le ha ganado. Y esto está pasando.
Y IBM se queja de que a lo mejor se ha sido un poco exagerado, que la ventaja no ha sido tan grande, que no le ha sacado 6 cabezas, le ha sacado solamente una, pero ha ganado. Es la primera vez, por eso se habla de supremacía cuántica, es la primera vez que un ordenador cuántico demuestra realmente que es mucho más potente que un ordenador convencional.
Lo que tenemos que aprender para no quedarnos atrás. Todos los días porque es que nos quedamos atrás. Paloma, nos quedamos atrás. Paloma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pili, yo estoy muy alterada. Estoy muy alterada.
Bueno, vamos a la mutua, sí. Cosas que conocemos, que nos dan seguridad.
Exacto, lo que podemos tocar y podemos beneficiarnos, venga. Oye, hablamos de alterarnos, y alterarte es no haber dado un solo parte y pagar de más por tu seguro de coche. Y la solución la tenemos aquí en la tarde de COPE, mutuarte, ir a la mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Llevas tu seguro de coche a la mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es. Vamos, mútate.
Pues si dejamos al ordenador cuántico solo ahí, que haga todas las tareas, a lo mejor tenemos más tiempo para leer, no sé, es que no sé, en fin, para algo tiene que servir en un futuro este tipo de cosas. Estamos hablando de leer también porque es el día de las bibliotecas, dándole un poco de toque romántico también a esto de la lectura. Si hay alguien que todavía va a una biblioteca a consultar un libro, a leer, yo creo que pocos, pero bueno, alguno encontraremos por ahí entre los oyentes de la tarde. Y sobre todo estamos constatando que no sabemos por qué, bueno, sí, también por los móviles, por las tablets y por tanta cosa, estamos leyendo menos que antes. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Sí, leo en el metro, pero es cierto que a veces me siento un bicho raro entre tanta gente que lee en sus pantallas. Y es que, efectivamente, hay oyentes que tienen muy claro por qué hemos dejado de leer.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo he leído toda la vida mucho. He sido capaz de dormir poco por estar leyendo, por querer terminar el libro que había empezado. Pero llevo ya, pues desde que están ahora los móviles estos, pues ya me empecé a alejar de los libros y la culpa la tiene el móvil, porque me paso las horas con el móvil. Y me gustaría volver a leer, pero ahora no saco tiempo. Teniendo mucho, no tengo tiempo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahí está el lío, ¿eh? Nos dice este profesor de literatura de secundaria, responsable de la biblioteca de su centro. Hoy en día leemos más que nunca, sobre todo en pantallas, por lo que la cuestión más que cuantitativa es cualitativa. ¿Realmente son de calidad los textos que leemos? Interesante cuestión, porque es cierto que hoy leemos sobre todo en pantallas, pero mucho de ese tiempo lo perdemos, ¿dónde? Pues en las redes sociales, eso dice Begoña.
Hola, muy buenas tardes. Pues yo he sido muy lectora, yo leía bastante, pero últimamente las redes sociales me tienen enganchadísima y me quitan tiempo de lectura, es una pena, ¿verdad? Pero es así. Suelo leer en verano, en vacaciones, pero este año mis vacaciones han sido muy movidas y tampoco he tenido mucho tiempo de leer. Empecé a leer el diario de Ana Frank que me trajo mi hija de un viaje que estuvo allí en Ámsterdam y no llego ni a la mitad, o sea que una pena.
Pues yo creo que nos vemos reflejados en esta cuestión. Yo no hablaría de perder el tiempo. El hecho de que estés a lo mejor en redes sociales depende, ¿no? Lo puedes estar ganando, te puedes estar informando, vete tú a saber cada uno. Pero es verdad que ese hábito de lectura, de estar concentrado en leer un libro durante un buen rato, sí que lo estamos perdiendo, no sé si os pasa.
Claro, no leemos, picoteamos lectura.
Picoteamos lectura.
Pero bueno, es otra forma de leer, pero igual que con la comida, no es lo mismo comer tranquilamente, un plato, segundo plato, con la familia, charlando, que picotearlo, pues lo mismo nos pasa.
Bueno, ¿cómo lees tú? ¿Dónde lees? ¿Y qué tiempo sacas a lo largo del día para eso, para la lectura, para una lectura reposada, para el picoteo, como dice Jorge Alcalde? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Bueno, hemos asistido en directo toda la mañana a lo que ha sucedido, la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y después su entrada en el cementerio de Mingo Rubio el Pardo, donde ya descansan sus restos en el panteón familiar. Mucho hay que comentar sobre esta cuestión y enseguida lo hacemos con Pablo Iglesias.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vivaz significa inteligente. Por eso los hospitales Vitas son Vivaz. Y Dexeus y los HM Hospitales. El seguro de salud con los mejores hospitales desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Tenía que llamarse Vivaz. Llega Vivaz. Por fin un seguro de salud inteligente. Vivaz 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado podemos salvarlo.
Elegiste tu banco porque tenías una sucursal justo debajo de casa, ¿no? Y a ver, que tiene todo el sentido, ¿eh? Pero ahora que han cerrado la sucursal, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir en autobús a sacar dinero? Ven a Bankinter y disfruta de la mayor red de cajeros gratuitos a débito en toda España. Que seguro que te viene mejor que lo del autobús, ¿no? Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos. Ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras 4!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El Albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te dejamos un segundo para que te preocupes por la recarga de tu coche eléctrico. Muy bien. A partir de aquí, Smart Mobility de Iberdrola se encarga de todo lo demás. De instalarte el punto de recarga en casa y de todo, para que tú ahorres hasta un 90% frente al diésel o gasolina. Y con energía 100% renovable. Smart Mobility de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Ven y empieza a ahorrar. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Rah, rah, ah, ah, ah.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar lo que ha sucedido esta mañana. Por fin Sánchez ha conseguido la exhumación y rehumación, no sé si se dice así, de los restos mortales de Franco. Yo estoy viéndolo con cierta distancia porque un equipo de la tarde de COPE se ha trasladado hasta Finlandia. Yo estoy en Espoo, que es una ciudad que está un poquito más al norte de Helsinki, ya acercándonos a la frontera rusa, y hemos seguido esa exhumación, rehumación de los restos de Franco entre aviones y aviones. Pero Pablo Iglesias, que está sí en el estudio de Madrid, seguro que nos va a dar claves de lo que ha sucedido. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Estás en mejor sitio que nosotros. Bueno, no en los estudios de COPE, pero sí viviendo lo que hemos vivido hoy en España.
Sí, sí. Yo estoy aquí delante de una escuelita muy bajita, en medio de una especie de bosque lleno de arces, ya con un color entre amarillo y ocre, porque aquí el otoño está muy avanzado y empieza a hacer ya un frío que pela.
No nos des tanta envidia, y si te pones poético, que tú lo haces muy bien, más todavía.
Oye, Pablo, vamos a ver. La ministra de Justicia en funciones, la ministra Delgado, dijo que esta iba a ser una operación que se hiciese en la intimidad. ¿Se ha hecho en la intimidad, se ha hecho con discreción, o se le ha dado mucha importancia, mucha cobertura mediática a este asunto, mucha cobertura mediática facilitada por el gobierno?
A ver, los dos momentos clave, que es el de la exhumación y el de la inhumación, ha sido en la más estricta intimidad y en el secretismo, ¿no? Garantizando con medidas de seguridad que no pueda filtrarse nada, ni grabar vídeos, ni hacer fotos, pero todo lo demás ha sido público y, vamos, si me permite la expresión, diría que casi ha sido un circo narrado en directo por todas las televisiones, con la contribución del gobierno, que además desde la Secretaría de Estado de Comunicación lo ha hecho estupendamente, filtrándonos a los periodistas la información para que lo fuéramos contando minuto a minuto, y luego, por supuesto, utilizando la televisión pública para dar una señal institucional a todas las televisiones y a todo el mundo, porque esto se ha visto incluso fuera de España.
Ya. Sugieres entonces que se ha montado un cierto espectáculo por parte del gobierno.
Bueno, ha sido un espectáculo, o sea, desde primera hora de la mañana, cómo iban llegando, cuando tú facilitas el que de alguna manera esto se retransmita en directo, incluso en los momentos en los que no podíamos ver nada porque estaban dentro de la basílica, en la cripta, y nos iban contando desde dentro de la basílica determinadas informaciones, pues evidentemente ha tenido mucho de espectáculo. Ya te digo, ha tenido incluso una parte positiva por lo bien que el gobierno ha manejado a su favor la comunicación y también con cierta transparencia, pero también a favor de, no nos olvidemos que estamos a 17 días de unas elecciones generales en España, y esto ya contribuye y esto también influye, porque esta fue la primera gran promesa que Pedro Sánchez hizo nada más llegar a la Moncloa, el primer gran anuncio que ha tardado casi un año y pico en cumplir, pero que al final, a 17 días de las elecciones generales, ha conseguido cumplirlo.
En esa transmisión que tú estás contándonos, ha habido un momento en que la familia Franco ha despedido del Valle de los Caídos los restos de Francisco Franco, gritando "¡Viva España, viva Franco!". Este gesto, ¿tú crees que tiene consecuencia política? Que no sé si es una cosa que puede favorecer al gobierno. En funciones, a Sánchez en concreto.
Bueno, hay que ver para empezar si el gobierno toma medidas, porque es cierto que se había dicho desde el gobierno que no podía haber ningún tipo de exaltación durante todo el proceso. Entendemos que aunque sea un familiar, ese grito de "¡Viva Franco!" sí puede entrar dentro de una exaltación, pero el gobierno hasta ahora te puedo confirmar que todavía no tiene una posición pública al respecto. Tampoco nos ha dicho en privado si piensa adoptar alguna medida, a pesar de que muchos compañeros periodistas están insistiendo en esta materia y también estamos preguntando si de alguna manera se piensa hacer algo. De momento el gobierno parece que no tiene intención, porque él no nos ha dicho que pretenda hacer algo. Es cierto que ha sido, yo te diría, el único aspecto que, digamos, ha estado fuera un poco de lugar de todo lo que ha pasado, más allá de otros episodios que han protagonizado gente que ha ido a los sitios donde se estaba produciendo esto, en el Valle de los Caídos o en Mingo Rubio, ¿no? El resto ha sido todo bastante escrupuloso, bastante serio, y bueno, pues no en esa intimidad, porque ha sido casi completamente público, pero sí, bueno, con la decencia y con el respeto y la discreción que sí que merecen estas cosas, por lo menos, porque al final lo que se está haciendo es trasladar a una persona que murió hace nada más y nada menos que 44 años, ¿no? Casi.
Claro, y no, que seguramente ese grito "Viva España, viva Franco" probablemente se hubiera podido evitar si hubiera hecho como recomendó la comisión que se encargó de este asunto, que es con un acuerdo con la familia. Hay que recordar que ha habido un enfrentamiento hasta el final con la familia.
Es que el problema de todo esto viene de ahí. Cuando Pedro Sánchez llega a la Moncloa y hace el anuncio, lo que está provocando es el entrar en la Moncloa y llegar a la presidencia del gobierno con un anuncio que de alguna manera contenta mucho a su público, ¿no? Y que él piensa que le va a permitir entrar en la Moncloa por la puerta grande. ¿Qué pasa? Que como se hizo desde el principio, a espaldas de la familia, incluso contra la familia, pues claro, la familia no lo ha puesto fácil desde el primer minuto y hasta el último, porque hoy ha seguido, ha habido discrepancias, incluso cuando ha terminado todo en Mingo Rubio, la familia ha leído y ha distribuido un comunicado quejándose de ciertos aspectos, quejándose una vez más de que no se hayan tenido en cuenta su opinión, aunque es cierto que durante este largo proceso en el que el gobierno ha perdido muchas batallas, al final ha acabado ganando la guerra, y permitidme la expresión de alguna manera, ha acabado ganando, bueno, pues esa intención que tenía Pedro Sánchez de realizar el traslado. La familia se sigue quejando de que no se les ha hecho caso, que ellos querían llevar los restos a la Almudena, pero es cierto que tuvieron varias oportunidades para decir lo que querían. El gobierno también, aprovechando los resquicios legales y la propia elaboración y modificación de la ley, que lo hizo el propio Consejo de Ministros, ha ido cerrando esos resquicios a la familia, y sobre todo aquí lo importante, hay que subrayar que los tribunales, al máximo alto nivel, han constatado que todo esto al final se ha hecho legalmente, y por tanto yo creo que en esa materia nadie debería cuestionar nada, ni se debería utilizar, porque los tribunales han hablado. Incluso fíjate, hoy ha habido un tribunal ordinario que le ha dado la razón a la Fundación Francisco Franco, porque hoy no le dejaban manifestarse frente al cementerio de Mingo Rubio, y al final hoy en última instancia pues un tribunal le ha dado la razón a la Fundación, aunque fuera tarde. Es decir, que al final los tribunales aquí no entienden ni de gobierno, ni progobierno, ni antigobierno, sino que van decidiendo lo que es justo y conforme a lo que es la ley. Y ahí ese debate yo creo que ni siquiera se debería abrir, porque cuando se hace cada uno para llevárselo a su interés personal.
Y después de esto ha habido una comparecencia, como llaman ahora, institucional de Pedro Sánchez, que ha querido destacar que se ha puesto final a una afrenta moral. Esto es lo que ha dicho Sánchez.
Hoy España cumple consigo misma. Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como lo es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público. Se da un paso más en la reconciliación que solo puede descansar en la democracia y en la libertad que todos y todas compartimos.
Pablo, ¿qué te ha parecido esta comparecencia y sobre todo, digamos, la intención de Pedro Sánchez de presentarlo como el fin de un ciclo que estaba todavía sin cerrar?
Bueno, pues yo creo que, Fernando, aunque sea en tono de broma, deberíamos dar hoy la bienvenida a la democracia. O sea, es que no sé cómo hemos podido vivir en España 43 años sin democracia, 42 años que llevamos votando en elecciones democráticas y libres, y sin embargo resulta que Pedro Sánchez dice que casi la democracia la inaugura hoy el gobierno de Pedro Sánchez, evidentemente, ¿no? A ver, permitidme la broma, pero es que realmente
bueno, es que está bien tomárselo con cierto humor, porque si no...
Si no nos lo tomamos con ese humor, ¿sabes cómo se lo toma la gente? Que es lo que han hecho hoy algunos. Sí. Pues con gritos, con insultos, y eso es justo la España de Franco a la que nunca tenemos que volver. La España de la división, la España de la guerra civil. Hoy todos, en vez de tratar de exacerbar esos ánimos y bueno, pues esos sentimientos que hemos vivido en España hace 40 años, lo que tendríamos que estar es abrazando la concordia, el perdón de nuestros abuelos, de nuestros padres que hicieron posible la transición y que sigue siendo un ejemplo 40 años después en todo el mundo. En todo el mundo siguen viniendo a España para aprender cómo hicimos la transición, y yo creo que ahora tratar de escribir la historia, no de la guerra civil, sino de la propia transición y de lo que pasó entonces, pues es un error. Es que tenemos que estar orgullosos de las cosas buenas que hemos hecho y del respecto a las malas. No hay que tratar de reescribirlas. Lo que hay que hacer con las malas es aprender de ellas para no volver a repetirlas. Y luego de la comparecencia que ha tenido Pedro Sánchez, a mí lo que me ha llamado mucho la atención hoy es que una vez más el presidente del gobierno ha aprovechado la hora de los telediarios para salir y hablar públicamente cuando todo el mundo está viendo la televisión, cuando los telediarios están informando en directo.
Todo perfectamente
todos
programado.
Los telediarios informan en directo conectando con Moncloa. El gobierno nos había dicho hace 2 días que el presidente del gobierno, bueno, en realidad no lo dijo el lunes, el gobierno tenía la intención de que Pedro Sánchez compareciera en la Moncloa 1 hora después de que Franco saliera del Valle de los Caídos. No ha sido 1 hora después, finalmente ha sido varias horas después, y se ha hecho coincidir perfectamente con la hora del telediario y con las horas de los informativos para mayor gloria del presidente del gobierno, que eso sí, en el contenido te diré que ha estado precavido. Yo creo que no, hoy no ha querido sacar demasiado pecho, no lo necesita, porque digamos que el propio acto es el que habla por él y habla bien en nombre del gobierno, pero no descartemos que en los próximos días Pedro Sánchez, que decía que solo quería hacer esto, haga algún anuncio respecto al Valle de los Caídos.
Sí, es que me ha parecido que en sus que en sus palabras me ha venido.
Ha habido un momento que parecía que iba a anunciar algo, ¿verdad? Bueno, pues no ha anunciado nada.
Todas las
víctimas
que están aquí, todo el mundo tiene derecho a conocerla. Parecía que estaba abriendo otro capítulo, ¿eh?
Exacto, pues da la sensación, y además escuchando ya algunos satélites mediáticos del gobierno, de que ese siguiente capítulo lo vamos a tener en pocos días o en pocas horas, porque en cualquier momento en la campaña electoral de Sánchez, que está haciendo mítines varias veces al día en esta última semana y en semanas anteriores, pues no descartemos que vuelva a abrir un capítulo de este asunto, lo intente aprovechar electoralmente. Y termino con un recordatorio. ¿Tú te acuerdas, Fernando, en el año 2008 en una famosa entrevista en la que Zapatero dijo aquello de necesitamos tensión antes de las elecciones generales?
Ah, sí, sí.
¿Te acuerdas? Que Zapatero en una entrevista al terminar con el micrófono abierto, mal abierto, porque entonces tenía que estar cerrado, le dijo a un gran periodista de este país, necesitamos tensión, pues da la sensación de que lo que se está haciendo en estas últimas horas y se va a hacer a partir de los próximos días es precisamente agitar esa tensión, porque las encuestas dicen que la intención de voto de la izquierda está bajando, la intención de voto y de escaños del Partido Socialista en las últimas encuestas esta misma semana dicen que incluso puede tener un peor resultado del 28 de abril, y ahora mismo Pedro Sánchez lo que necesita es tensión y que las la gente de izquierdas pueda acudir masivamente a votar, como sí hizo el 28 de abril, y ahora, por ejemplo, parece que no hay motivos. Franco puede ser uno de los motivos y los anuncios que diga al respecto pueden ser otros motivos más.
Pues con ese análisis nos quedamos. Aquí se nos está poniendo el sol en Finlandia. Ya han encendido unas lamparitas muy bonitas y muy ecológicas que entonan muy bien con estas hojas que se caen al lado de la del colegio de Espoo donde estoy. Pablo, gracias por tu análisis.
Precioso, Fernando. Un abrazo.
Hasta luego. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry.
Pues a lo largo de esta tarde volveremos hasta allí, hasta Finlandia, donde se encuentra Fernando de Aro junto con Elena Grandal para, bueno, pues buscar las claves de ese exitoso sistema educativo finlandés, que siempre están en todos los informes los primeros del mundo. Pero fíjate en lo que tiene Finlandia, que a esta hora ya se está haciendo de noche. Sin embargo, a nosotros, a ti, a mí, a todos los oyentes, nos queda mucha tarde por delante, y además en todos los sentidos, también en este programa. Mira lo que te voy a contar ahora, esto es importante. Seguro que tú conoces a alguien en tu propia familia que es hipertenso. Tu abuelo, tu abuela, tu padre, seguro que sí, es muy frecuente. La hipertensión afecta a 14 millones de personas en España, y de hecho, un 50% de los mayores de 55 años puede tener hipertensión. Es muy importante controlar bien esta hipertensión, es decir, que la medicación sea la correcta, y como digo, que seguro que conoces a alguien, también la habrás visto tomar la famosa pastilla para la tensión, que es como la llamamos popularmente. ¿Y cuándo la toma? ¿Por la mañana? Porque suele ser lo normal. Bueno, pues atención a este estudio que han hecho en la Universidad de Vigo, que dice que tomar la pastilla para la hipertensión por la noche, antes de ir a dormir, mejora el control de la tensión arterial, lo que supone además un menor riesgo de muerte o enfermedad causada por problemas cardíacos o vasculares. El profesor Ramón Hermida es director de los laboratorios de bioingeniería y cronobiología de la Universidad de Vigo. Es el que ha dirigido las investigaciones. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo han llegado a esta conclusión de que es mejor tomar la famosa pastilla de la tensión por la noche en vez de por la mañana?
Bueno, este es el resultado de un ensayo clínico realizado durante los últimos 14 años aproximadamente, en el que a través de una red de investigación que se creó con la participación del Servicio Gallego de Salud para establecer en centros de atención primaria como método rutinario de diagnóstico de hipertensión y de valoración de eficacia terapéutica en los pacientes bajo tratamiento, la utilización de lo que se denomina monitorización ambulatoria de la presión arterial. Todo consiste en medir la presión arterial en los pacientes a lo largo de su ciclo de actividad y descanso, en lugar de medir exclusivamente esa presión arterial cuando el paciente va a la consulta. Bueno, y a lo largo de este estudio, en el que se reclutaron algo más de 19.000 pacientes, pues se evaluó el efecto que tenía la hora de ingesta de la medicación antihipertensiva, distribuyendo a los pacientes en dos grupos en función de que la medicación la fuesen a tomar a la hora de levantarse, o bien a la hora de acostarse. Y esto es un aspecto que es absolutamente relevante desde nuestro punto de vista, porque cuando hablamos de mañana y tarde, muchos estudios previos cometen el error en nuestra visión de utilizar horarios fijos de reloj. Es decir, tómese la medicación con el desayuno, tómese la medicación a las 10 de la mañana o a las 10 de la noche, cuando en el fondo los determinantes de la variación de la presión arterial a lo largo de nuestro ciclo de actividad y descanso se sincronizan con ese ciclo de actividad y descanso. Y por lo tanto, la hora de acostarse y la hora de levantarse son biológicamente relevantes.
Pero entonces, estamos hablando además de un número muy elevado de pacientes, es decir, el estudio se ha hecho con una muestra muy alta, casi 20.000 personas, que dividieron, entiendo, en dos grupos, que unos tomaban la pastilla por la mañana y otros por la noche. Y las conclusiones han sido que el resultado, es decir, es mucho mejor tomarla por la noche porque es más efectiva, controla mejor la hipertensión.
Bueno, vamos a ver, el resultado fundamental del estudio, el objetivo fundamental era centrarlo en la morbimortalidad cardiovascular, más que en el control de la presión arterial, en el cual había ya un amplio volumen de información en la literatura, aunque obviamente esa información también se reporta en el trabajo. El resultado fundamental es que los eventos cardiovasculares mayores, vaya, muerte por causa cardiovascular, infarto, ictus, insuficiencia cardíaca, se redujeron en un 45% en los pacientes que tomaban la medicación a la hora de acostarse en comparación con los que la tomaban a la hora de levantarse.
Pero doctor, ahora mismo nos estará escuchando mucha gente porque, bueno, pues por desgracia la hipertensión es una enfermedad bastante común, sobre todo a partir de determinada edad. Este asesino silencioso, por cierto, como se le ha llamado tradicionalmente. Digo que nos estarán escuchando y algunos de los que habitualmente de toda la vida la toman por la mañana y estarán pensando, ¿tendré que tomarla entonces por la noche? ¿Deberían preguntar a su médico sobre esta cuestión?
Evidentemente siempre que aparece resultados de un nuevo estudio, eso no implica que los pacientes vayan a tomar decisiones terapéuticas sobre su propia condición. Evidentemente la llamada de cautela a que los pacientes acudan a su médico de cabecera y traten de valorar con él si son aplicables los resultados de cualquier otro estudio. Siempre, siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero yo en este momento, y ya que estamos hablando para una audiencia muy grande, yo no me plantearía tanto el, evidentemente sí, porque es relevante la hora en la que el paciente se debería de tomar la medicación para tener un mejor control de su presión arterial y, como documenta este estudio, una mayor reducción de riesgo cardiovascular, que ese es el objetivo real del tratamiento.
Sí.
Lo que me plantearía es hasta qué punto las personas que en este momento están diagnosticadas como hipertensos realmente lo son o no. Y ese es otro de los elementos que se derivan de los estudios de esta red de investigación y que están siendo corroborados por muchos otros estudios que se están realizando en otras partes
del
planeta.
Pero, doctor, ¿por qué? Claro, esto es otra cuestión que abrimos aquí. Tendríamos ya que necesitaríamos mucho más tiempo, desde luego, para analizar ya esto que me está contando. ¿Por qué han llegado a esta conclusión de que muchos pacientes que están medicados para la hipertensión no deberían estarlo? ¿Me está diciendo eso?
Pues le estoy diciendo exactamente eso, que muchos de los que están medicados no lo necesitan y muchos más que no lo están si lo necesitan. Básicamente, el tema fundamental es que el riesgo cardiovascular está fundamentalmente asociado a la elevación de la presión durante el sueño y no a la presión que tenemos las personas durante nuestro ciclo de actividad, que es cuando se mide la presión en la consulta. Para decirlo simplemente, si una persona tiene la presión elevada durante el sueño, su riesgo cardiovascular es muy elevado y necesita tratamiento, con independencia de que la presión arterial en la clínica sea normal o elevada. Sin embargo, si una persona tiene la presión en la clínica elevada y está diagnosticado actualmente como hipertenso, porque es la forma en la que es del siglo pasado, se está diagnosticando la hipertensión, lo que realmente ocurre es que a menos que tenga la presión elevada también durante el sueño, no sería realmente hipertenso.
Bueno, pues lo dicho, doctor, necesitaríamos de luego más tiempo para seguir con esta cuestión, este planteamiento interesantísimo que ha hecho sobre la hipertensión. Ramón Hermida, director de los laboratorios de bioingeniería de la Universidad de Vigo. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes, hasta luego.
Y seguimos recibiendo notas de voz. Las vamos a seguir recibiendo sobre el tema de la lectura. Nos las dejas en el 607-15-0602. Luego las escuchamos. Y tu movimiento puede
dominarme. Tú querías. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Como decía la canción, el final del verano llegó, pero el de las vacaciones no. Vive unas vacaciones sin fin con Viajes El Corte Inglés. Caribe, islas, Europa, cruceros. Lo bueno no tiene por qué acabar. Contrata ya tu escapada para octubre o para los puentes de noviembre y diciembre o Navidad o fin de año, si es que esto no tiene fin. Y todo con las mayores ventajas y la garantía, seguridad y confianza de un líder como Viajes El Corte Inglés. Con la posibilidad de pago en 3 meses, pagando con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Vive unas vacaciones sin fin con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. Que no
se... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos.
La vida es demasiado corta para conducir un... Y no un Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Ahora con el 3x2 de Carrefour puedes ahorrar en más de 5.000 productos. Como las pizzas refrigeradas Carrefour. Comprando 2, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 7 de noviembre. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. 1 millón de euros en premios.
A mí lo del millón de euros ese, yo vengo más por los precios. Fíjate, 70% en la segunda unidad en más de 1.000 artículos. Eso de los premios...
Pues me acaban de tocar 150 euros.
Bueno, nos acaban de tocar, ¿no?
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Tú ganas.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Mercur Apuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercur Apuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado. Bueno, y también...
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën en iBusiness para todos. Solo hasta el 31 de octubre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP, Pay Money Global Enterprise Please. Pero al final decidimos usar PCQ, paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia, así de fácil.